Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
Bienvenidos a Retromática.
Propicios días retromáticos. Bienvenidos a Retromática. Hoy es jueves 9 de noviembre. Aunque bueno, este capítulo seguramente no se lo escucharéis el día 10. 9 de noviembre es fiesta en Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, pero martes, jueves, que es el ritmo de publicación que me gusta, pues he decidido publicar. Y bueno, pues hoy voy a hablar de los materiales con los que fabricamos los sueños. No, es broma. Esto es esa frase, ¿no?, que dice mucho Goyo Jiménez en su serie de Los Americanos, ¿no?, cuando dice... En el del material del que se fabrican los sueños, que creo que lo hice en una película, no recuerdo en cuál, perdonadme. No recuerdo en cuál película decían aquello del material con el que se fabrican los sueños. No, vamos a hablar del material con el que fabrican los smartphones y nuevamente los dispositivos de tecnología portátil, porque esto ha cambiado mucho en los últimos años y no sé si para bien. Parece que en los últimos años hay un desprecio absoluto a los dispositivos fabricados en plástico, policarbonato, cualquier forma de... hidrocarburo convertida en un polímero, creo que esa es la definición. Si algún químico hay en la sala, por favor, que me dé una colleja si he metido la pata. Pero vamos, lo que viene siendo comúnmente dicho, el plástico, ¿vale? Parece que hay una especie como de... que el plástico es malo, que el plástico no funciona bien. Vamos a dejar aparte el tema del reciclaje, ¿vale? Porque aquí sí que hay que hacer una puntualización previa antes de empezar con todo esto. Cuando me refiero a material mejor o peor, no me refiero evidentemente ni a los procesos de fabricación ni a los procesos de posterior reciclaje y, en caso necesario, desecho de esos dispositivos. Evidentemente aquí el metal, por la información que yo tengo, es mucho mejor. Hay metales, de hecho, que se pueden reciclar de forma prácticamente infinita, aluminio, por ejemplo. No sé hasta qué punto el acero, no sé hasta qué punto el titanio, no sé hasta qué punto el cobre, el acero inoxidable incluso, no lo sé. No lo sé en qué punto esos materiales son mucho mejores que el plástico a la hora de ser reciclados. Bueno, sí lo sé, como comentaba, son mejores. Pero hay plásticos también que son reciclables, que no tienen quizá un ciclo de tantos ciclos de reciclaje que puedan, que lo que puedan aguantar, ¿vale? Como el aluminio, por ejemplo. Pero eso lo vamos a dejar aparte. Vamos a hablar simplemente de los beneficios que nos aporta como usuarios de ese producto. Y tampoco, evidentemente, como he dicho, voy a entrar en los procesos de fabricación. No sé si es más sencillo fabricar una carcasa de un teléfono o incluso ensamblar los distintos componentes dentro de una carcasa de aluminio, de una carcasa de titanio, de un marco de acero inoxidable, o de una trasera de policarbonato, o de plástico, o de fibra de carbono, o de aramida, o de... Y digo lo de la aramida con sentido porque ahora os explicaré. Y como digo, esto hace, pues, yo creo que desde el lanzamiento del iPhone 4, que fue, si no recuerdo mal, en 2010. ¿Vale? Sí, en 2010. ¿Qué pasa con el lanzamiento del iPhone 4? Pues que Apple da un giro de 180 grados. Venimos del 3G y el 3GS con una trasera de lo que Apple llamaba policarbonato, mucho cachondeo con eso. Ya sabéis que Apple siempre intenta disfrazar los materiales que utiliza con unos nombres un tanto rimbombantes, que aunque muchas veces o algunas veces exactos exageran un poco la calidad del material, pero bueno, era plástico, policarbonato, plástico. y que al final, pues, Apple da ese giro de 180 grados, pasamos de un teléfono completamente acabado en plástico la parte trasera, veníamos del iPhone 2G, o el iPhone realmente de primera generación, se llama 2G, porque tenía conexión 2G, no porque fuera la segunda generación, donde tenemos también una trasera de aluminio. Aquí también hay que hacer una nueva puntualización, claro, utilizar cierto tipo de metales en un dispositivo que tiene que emitir ondas de radio tiene sus dificultades. Tienes que hacer pequeñas ranuras, pequeños huecos donde colocar otro tipo de material que sea permeable o más permeable a las ondas electromagnéticas que necesita emitir y recibir un dispositivo móvil, porque si no carecería de todo sentido. Es decir, si yo tengo un teléfono móvil o un ordenador que tiene conexión Wi-Fi o Bluetooth, o un iPad con conexión Wi-Fi o GPS o Bluetooth, o cualquiera de las tecnologías de transmisión y recepción y envío de señales electromagnéticas que tiene un dispositivo móvil como este, o como un portátil, un iPad, incluso un reproductor MP3 con Bluetooth, una cámara de fotos con conexión Wi-Fi, cualquier dispositivo que se os ocurra que tenga que emitir o recibir algo por un protocolo de transmisión o por un sistema de transmisión de radio, vía radio. Tiene que ser permeable a esas ondas electromagnéticas en cierta medida. Si tú lo haces completamente de metal, pues vas a tener un problema. Vas a tener un problema. La física es caprichosa y a veces puñetera. Entonces, bueno, pues, joder, vamos a hacerlo de plástico. Y durante muchísimos años ha sido así. Yo recuerdo de siempre, de toda la vida, que los teléfonos móviles eran de plástico. Pero de siempre, desde el año 97 que tuve mi primer teléfono. Y claro, yo aquí grabando este podcast tengo un problema. No soy ingeniero, bueno, tengo muchos, ¿no? Es uno de ellos. No soy ingeniero de materiales, no soy químico, no soy experto en este tipo de físicas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque sencillamente yo como usuario, que es como estoy hablando en este podcast, tengo la percepción de que el plástico es más resistente y tiene ciertas ventajas con respecto a otros materiales como ese cristal o como ese aluminio o como ese acero o como el titanio. ¿Por qué digo que tiene ciertas ventajas? Recordar los famosos Nokia 3310, que todos tenemos como el paradigma de teléfono resistente sin serlo. Quiero decir, no es un terminal que se venda en sus características, que tenga la certificación 1000 STD810 esta que está nombrada por ahí, ni que aguante caídas desde 2 metros, ni que, como nos venden hoy en día, muchos dispositivos. Pero cierto es que era un dispositivo que no se trataba con cariño y aún así no se rompía. Y la carcasa era de plástico. Y los Motorola. Los Motorola de antaño, aquellos Motorola StarTAC, y el StarTAC no era de los más resistentes, porque ya tenía una articulación ahí que se podía romper, pero los Motorola 7500, los Motorola Time Port, otro recuerdo desbloqueado. Uno de los primeros terminales, por no decir el primer terminal tribanda del mercado, 800, 900 y 1800 MHz podía emitir. Aquel 800, 1800 y 1900, no me acuerdo la frecuencia de GSM ahora, perdonadme, pero creo que eran. Y fue el primer terminal tribanda que podía ser utilizado en prácticamente todo el mundo. Era espectacular aquel teléfono. El software era un castañón, pero el teléfono molaba mucho. Era de plástico. Y empezaron a aparecer cosas un poco peculiares en el mercado. Dejamos atrás el plástico, que muchas veces hacía que los dispositivos tuvieran el aspecto de un juguete. Tú cogías un Alcatel One Touch, otro paradigma de la resistencia y del teléfono ultra durable, y parecía un juguete, aparte por los colores que tenía, que esos plásticos con esos colores dan la impresión de que era un cacharro de juguete, pero el tacto del plástico pues también daba esa impresión. Incluso algunos tenían un tacto gomoso. Tenían como un caucho que le recubría, ¿no? De colores vivos, amarillo, verde, azul. Y hacía que aquello pareciera un poco un juguete. Pero los fabricantes empiezan a experimentar y a hacer cosas, y así uno de los primeros que se me viene a la cabeza, porque además había ciertos materiales, y perdonad que ahora sigo con esa experimentación, había ciertos materiales que se consideraban como premium. Y no, tú no encontrabas un teléfono barato que estuviera hecho en aluminio, ni en acero, ni acabado en metal, normalmente. Recordad los Vertu. Los Vertu, aquellos teléfonos que era una especie de submarca o de escisión de Nokia que fabricaban, eran teléfonos Nokia, pero con una carcasa lujosa, para que nos entendamos. De hecho, tenían el mismo software de Nokia, personalizado para Vertu, con algunos colores, cuando ya había pantallas en color, con los logotipos de Vertu en vez de Nokia, pero era una empresa de Nokia. Y el software era igual que los Nokia. Pero, sin embargo, tenían carcasas de acero inoxidable. Yo recuerdo haber visto teléfonos anunciados de Vertu, e incluso de Siemens, de Bosch y de Samsung, promocionándose como que eran teléfonos premium porque tenían acero inoxidable o aluminio en las carcasas. Y volviendo atrás, esa experimentación que os comentaba hace un momento, por ejemplo, la tuvo Ericsson, no Sony Ericsson, Ericsson, a secas, con el T28. El T28 cuando salió fue el primer, uno de los primeros teléfonos, y al menos el primero que yo tengo constancia y que yo recuerde que tuviera carcasa de magnesio. El chasis del teléfono era de magnesio, la tapa, porque era un teléfono con tapa, de estos que abrías una tapita para hablar. Muy cómodo, por cierto, un teléfono precioso el T28. El software, otra castaña, la pantalla tenía solo dos líneas, pero el teléfono era ultra plano y preciso. Y tenía una antena muy peculiar, una antena bastante grande, pero muy plana. Era un diseño muy peculiar. Os invito a que si no lo conocéis, lo busquéis por internet. Aunque creo que la mayor parte de los oyentes de este podcast, yo creo que pueden haber tenido un T28 o al menos lo han conocido de primera mano. Y era un teléfono que, ya digo, tenía esa carcasa, ese chasis de magnesio, con luego piezas de plástico también a su alrededor, pero con chasis de magnesio. Y empiezan a llegar, por ejemplo, PDAs de HP o de HTC con carcasas de metal, de aluminio. Recuerdo las tapas de batería, que había que tener cuidado porque algunas incluso eran hasta un poco cortantes, ¿no? Las tapas de batería de aluminio. Claro, eran teléfonos con batería removible. Fijaos qué cosas, ¿eh? Podías quitarle la batería a tu móvil y ponerle otra batería de repuesto. Tú mismo, sin usar ninguna herramienta, con tus uñas. Inaudito, ¿verdad? Pues podías. Cosa que he hecho muchísimo de menos. Ya no el llevar dos baterías encima, pero el poder cambiar la batería cuando han pasado 2 años a un dispositivo tranquilamente. Bueno, pues empiezan a experimentar. Recuerdo, por ejemplo, HTC. HTC fue una de las primeras. Esto ya... bien entrada la década del 2010, podemos estar hablando quizá de 2008, 2009, bueno, bien entrada no, al inicio, 2008, 2009 y luego ya 2011, 2012, HTC lanzó unos dispositivos preciosos, pero preciosos en metal. Pero no os podéis imaginar el diseño que tenían aquellos. Me acuerdo del HTC One, por ejemplo, este ya de 2013, un teléfono con la trasera de aluminio que era una preciosidad de móvil. Una preciosidad de móvil cuando HTC todavía estaba ahí codeándose con los grandes. Aquí empezó el declive de HTC, precisamente. Y entonces todos los fabricantes se lanzan en masa una vez que Apple en el 2010 abre la veda, que fue realmente el que abrió la veda, aunque seguramente haya habido terminales anteriores acabados en metal. Incluso BlackBerry, por ejemplo, para que os hagáis una idea, BlackBerry, la gama baja era plástico. Y de hecho, durante una temporada, las series 7000 de BlackBerry, que fueron muy vendidas y fueron de las primeras que empezaron a llegar, las 6200 y las 7000, eran de plástico. Y de hecho, incluso las Bold, que eran la gama alta, también eran de plástico. Luego ya las Bold con la serie 9000 empezaron a incorporar carcasas metálicas en la parte trasera. Por ejemplo, era muy curioso porque era un chasis de plástico con la tapa de la batería de metal para darle ese aire premium. Entonces, los propios fabricantes dividían sus gamas en dos. HTC también. HTC tenía la gama alta acabada en aluminio y la gama baja de plástico puro y duro. Entonces, esto empieza a hacernos creer y tener la percepción de que el plástico es gama baja. Yo no quiero ni acordarme de los palos que se le dio a Samsung con el Galaxy S5, el famoso Galaxy Tirita, aquel Galaxy que tenía la trasera con la textura que parecía... esta textura como de puntitos hundidos... como de pequeños cráteres que tenía el Galaxy S5, que parecía una tirita, las típicas tiritas, no sé cómo, si no sois españoles, no sé cómo le llamas por ahí, cuando tienes una herida y te colocas esa banda plástica con un pegamento y un trocito de esparadrapo para proteger la herida. Aquí le llamamos tiritas, que creo, además, que es una marca registrada, como los Danone, por ejemplo, pues algo así, ¿no? O como la nocilla, que nosotros a todas las cremas de avellanas o chocolate le llamamos nocilla, nos da igual. Entonces, Samsung lanza en el 2017, que es antes de ayer, ¿eh? O 2017 o 2016. Estoy mirando porque no me cuadra que se lanzara en el 2017. Me parece muy tarde. Pero bueno, lanzó... Voy a verificarlo, perdonad, porque es que ya no estoy muy seguro de cuándo se lanzó el Galaxy S5. Me parece 2017, me parece muy tarde. Pero muy tarde. A ver si lo encuentro. Disponibilidad 2014, sino 2017. En 2014 le llovieron palos a Samsung con el S5 que no os podéis imaginar. Y era un teléfono resistente al agua, ¿eh? O sea, tenía, me acuerdo, un sello de goma alrededor de la tapa, pero tú podías quitar la tapa y cambiar la batería. y era de plástico. Y le llovieron palos a Samsung por sacar un teléfono de gama alta en plástico que no os podéis ni imaginar. Claro, ¿qué pasaba con este Galaxy S5? Pues que era más ligero que muchos de sus contrapartidas en el mercado. Porque evidentemente, pues el plástico es una de las ventajas que tiene. Que en muchos casos es más ligero. Y para optar a un metal que sea considerablemente más ligero que el plástico, pues te tienes que ir a metales muy caros. O sacrificar la durabilidad del teléfono. Y no me quiero ni acordar, no me quiero ni acordar del famoso Bendgate de Apple de los iPhone 6 que se doblaban. ¿Vale? Porque todos recordamos aquel famoso caso de los iPhone 6 que se doblaban. Y de hecho, cuando se lanzó el iPhone 6S, uno de los reclamos del iPhone 6S era que mejoraba mucho la rigidez del chasis y del aluminio. Fijaos, por ejemplo, el iPhone 6 pesaba 129 gramos con una pantalla de 4,7 pulgadas. El Galaxy S5, que es...
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Contemporáneo en año del iPhone 6, pesa 145 gramos. ¿Qué pasaba con el iPhone? Que se doblaba. El S5 no se doblaba a pesar de tener un chasis de plástico. Y Samsung al año siguiente reacciona, saca los S6, por cierto, uno de los teléfonos más bonitos que ha hecho Samsung jamás, los S6 y los S6 Edge eran preciosos, y se acabó el plástico, y dejó los plásticos para la gama baja. Claro, avanzamos mucho en el tiempo, ¿vale? Porque durante todos estos años hay una invasión de aluminio, de cristal, las traseras de cristal a mí me dan 20.000 patadas porque es una caída, por mucho que se ponga... Bueno, lo del Ceramic Shield, la verdad que parece que funciona bastante bien. Y parece que es el cristal, el Gorilla Glass, este que hay ahora, es más resistente, pero al final, jolín, es una trasera de cristal. Eso va a caer y se va a romper. Porque es cristal. Y yo creo que va a ser más delicado ante una caída, ante un impacto, o incluso ante una flexión, que un plástico. Bueno, recordar el LG Flex, que era un móvil flexible, no plegable, no, flexible. El móvil tenía una cierta curvatura y tú lo podías poner sobre una superficie, lo apretabas, la batería se acoplaba, se acomodaba, pero el teléfono era flexible, lo podía volver plano y luego volvía a su posición. Era una cosa muy, muy, muy bizarra. Yo lo tuve en la mano una vez y me pareció una cosa súper bizarra, pero es porque estaba enteramente hecho de plástico. Si eso tuviera cristal o metal, eso hubiera sido imposible. Pues os hagáis una idea de cuando metís un teléfono en el bolsillo y se flexa ligeramente, o cuando te sientas encima del teléfono, como le pasó a cierta persona que tengo yo muy cerca. Mi padre inventó los Xiaomi plegables. Tengo aquí un Redmi Note 5 que está doblado por la mitad. Pues se sentó encima de él. Inventó los teléfonos plegables, mi padre, sí, los inventó. Y se jodió porque era un Redmi Note 5, no, un Redmi Note 4, ¿vale? Que tenía la trasera de aluminio y se dobló. El teléfono está doblado, como tipo a lo que le pasaba a los iPhone 6, que yo tengo un compañero de trabajo, saludo Jordi si estás escuchando esto, que se le dobló un iPhone 6 también. Así que avanzamos mucho en el tiempo y hoy en día pues, nos encontramos con teléfonos móviles de gama alta que pesan 230 y 240 gramos. Porque están hechos de acero inoxidable y cristal. Teléfono que he tenido durante más de un año y medio, que fue el iPhone 13 Pro Max. que hace poco pasó otro por mis manos, por cierto, por unas cosas de una chapucilla de trabajo fuera del trabajo, un favor. Y estuve haciendo unas pruebas con un iPhone 13 Pro Max y, joder, 240 gramos. Que si le pones la funda y la cartera, como yo llevaba en el 13 Pro Max que yo tuve, pues son 300 gramos fácilmente, con funda y la y el, o 200 y muchos. Es un ladrillo inmenso de pesado. Eso pesa más que una enana blanca, ¿vale? Una enana blanca. Pesa más que una estrella, para que nos entendamos, ¿vale? Eso tiene un peso brutal y a veces se hace incómodo en el bolsillo llevar ese peso. Y me he dado cuenta por llevar teléfonos de plástico. Me he dado cuenta con el Poco F5, que es un teléfono súper ligero, que parece hasta endeble. Fijaos hasta dónde ha llegado el marketing. Y recordad aquella famosa frase de Parque Jurásico, cuando están metidos en el Ford Explorer ahí, que les está sacando, que iban por... No les estaba atacando todavía el Tiranosaurio Rex. No creo que os haga spoiler con Parque Jurásico, ¿no? Y va el niño y mira en el maletero del coche y se encuentra unas gafas de visión nocturna y le dice al matemático, no me acuerdo el papel que hacía Jeff Goldblum, no me acuerdo cómo se llamaba el matemático, bueno. Y le dice al chaval, porque lo coge y dice, ah, ¿qué es esto? Dice, no sé, pesa. Dice, sí, pues me parece que era Jeff Goldblum o era el abogado al que se le come en el váter. Bueno, da igual. Hay un personaje que le pregunta al chaval, oye, ¿eso pesa? Y dice, sí, pues entonces es caro. O sea, tenemos la percepción de que ese dispositivo que pesa más es más caro. Tenemos la percepción de que ese dispositivo que pesa más es mejor. Y va a resistir mejor una caída o una flexión. Y a lo mejor no, o un arañazo o un impacto. Y a lo mejor no es así. Porque a lo mejor la tapa trasera del Poco F5 se flexa ligeramente si recibe un impacto, por ejemplo. O no se quiebra porque es de plástico. O tiene cierta capacidad de flexión o de torsión. Cosa que el cristal o el aluminio o el acero inoxidable pues no tienen. También hace falta ser muy burro para doblar un marco de acero inoxidable o un marco de cristal, pero en una caída, en un impacto, sí que puede ser. Entonces, y aparte, tenemos un teléfono de 180 gramos y un teléfono de 230 gramos. Que dice, bueno, de 180 a 130, 180 son 50 gramos más. Se notan, ¿eh? Se notan y mucho, ¿eh? Se notan. Es uno de los grandes problemas que tienen los iPhone 13 Pro Max, 14 y los 15 ahora con el tema del titanio. Del titanio hablamos luego. Entonces, pues son materiales que sí, son muy premium, que nosotros nos hemos creído que son muy premium. Y es más, me consta que hay personas que no le gustan, porque el metal es frío al tacto. Tú lo notas frío al tacto, el cristal pasa igual, el plástico de la parte trasera de un teléfono no lo notas tan frío al tacto. Entonces hay personas que eso no les gusta, hay personas que sí les gusta, que les gusta, no sé en qué película también contaban aquello, el tacto del frío acero, ¿no?, en su piel. Uy, qué poético, madre, que me ha quedado eso. Entonces hay personas que les gusta y personas que no. A mí me da un poco igual porque le voy a poner una funda, que ese es otro tema. Te vas a gastar 1.600 euros en un teléfono con carcasa de aluminio, con chasis de aluminio, cristal, titanio, acero inoxidable o hueso de orca de la Antártida. Pobrecita, las orcas de la Antártida. Y le vas a poner una funda. Yo el primero. No voy a permitir que un dispositivo, pero ni de 1.600 ni de 300 se me caiga al suelo y se me rompa, que me cuesta mucho ganar ese dinero. Entonces yo, funda y protector de cristal, lo siento mucho. Me podéis matar. Me podéis lapidar en la plaza pública. Pero yo le voy a poner funda y cristal. Mejor, peor, de silicona, de TPU, de plástico rígido, pero le voy a poner una funda. Entonces me da igual lo que el fabricante... Yo entiendo que es un desprecio al que ha diseñado el dispositivo y al que lo ha fabricado. Lo siento mucho. Que me vendan un dispositivo que aguante de verdad las caídas y que no se deteriore, porque a mí lo que me da rabia, aparte de que se rompa, es que vaya arañado, golpeado, con un toque, con una trasera estallada o con un borde que le falta un trozo. Entonces es otro tema, el tema de los de la funda que le vas a poner. Al final le voy a poner una funda, me da exactamente igual. Por eso yo no miro la parte trasera de un teléfono de qué es. Para mí no es un factor de compra. Para mí no es un factor de compra que un teléfono sea de metal, de plástico, de cristal. Es que me da exactamente lo mismo. No es un factor decisivo de voy a comprar este modelo porque tiene la trasera de cristal y no voy a comprar este modelo porque tiene la trasera de plástico. Es que me da exactamente lo mismo. No os imagináis cuánto me da igual. Pero entiendo que hay personas que es un factor importante porque parte del disfrute del dispositivo es tocar ese material, es disfrutar del tacto de ese material o incluso es disfrutar de enseñar ese dispositivo que está hecho de un material muy exótico, como el titanio. Y ojito con el titanio, porque ya conté aquí, yo tuve una mala experiencia con un dispositivo de titanio. Bueno, he tenido una mala experiencia con dos dispositivos de titanio, los dos de la misma marca, ¿vale? Dos relojes de Garmin. Dos modelos de Garmin de distinta, de la misma gama, Fenix 7 y Fenix 7, no, el 7X y el 7X Sapphire, me parece que fueron, ¿vale? Los dos tienen la carcasa de titanio. Los dos se les marcó la carcasa. Ojito con el titanio, porque tiene ese nombre, pero no es tan titán como lo dice el nombre. Tiene ciertas particularidades. Y por cierto, sí cambia bastante de color con el tacto y cuando pasa un cierto desgaste. Tiene cierta tendencia además a arañarse. Será muy resistente a los golpes, muy resistente, por ejemplo, a altas temperaturas, que por eso se emplea en aeronáutica también a veces, por el tema de las temperaturas, pero no porque sea especialmente resistente, por ejemplo, a los arañazos. Así que no sé si, dando este repaso histórico, estamos haciendo bien en fabricar nuestros dispositivos de metal, los portátiles de metal. He visto muchos MacBook de Apple con las esquinas de la pantalla dobladas porque se han caído contra una superficie dura y el plástico puede quebrar, por ejemplo, puede rajarse, puede estallar y quedarse como hecho una tela de araña. No es que no me sale la palabra, hay una palabra para eso, pero no consigo encontrarla. Y sin embargo, pues una esquina de un MacBook Air o de un MacBook Pro se va a doblar. Entonces, al final, pues no sé qué es lo mejor. Y ya se está viendo cierta tendencia de ciertos fabricantes a optar por otro tipo de materiales, porque nos encontramos ahora, por ejemplo, con los móviles plegables, que tienen otra serie de características, de necesidades, de peajes, y a lo mejor hace más aconsejable el uso de plástico. Y todo este podcast también ha venido un poco porque ahora mismo tengo, han pasado por mis manos 3 o 4 terminales en los últimos tiempos, que curiosamente ninguno de ellos tenía la parte trasera acabada ni en aluminio ni en cristal. El primero ha sido el Poco F5, que por cierto se marchó. Ya os contaré el por qué se ha marchado el Poco F5. Algún día os lo contaré. Pero tenía la parte trasera de plástico. Era un teléfono súper cómodo de usar, porque es finito, es cómodo y es ligero. Y sí, tiene una trasera de plástico, pero es que me va de igual si es que le voy a poner una funda. Si es que aunque hubiera sido aluminio aeronáutico extraído del Extra 2 del ala del Concorde, me hubiera dado lo mismo. Bueno, no sé si el Concorde tiene las alas de aluminio o de acero. Bueno, da igual. Me hubiera dado lo mismo porque le voy a poner una funda. Si es que le voy a poner una funda. Y al final voy a ganar 20 gramos de peso porque el teléfono va a ser más ligero. Entonces va a ser mucho más cómodo de transportar y de usar. Segundo teléfono que he usado con la trasera de plástico, el Nothing Phone 2, que es, por cierto, el que ha sustituido al Poco F5 como teléfono del trabajo. Ahí dejo yo una pistilla. El Nothing Phone 2 tiene la trasera de transparente de plástico porque tiene esos LEDs, ese glyph interface, esos LEDs que se iluminan de blanco cuando te llega una notificación o tal, que bueno, está chulo. La verdad que el diseño del teléfono está muy chulo, ¿vale? Y el tercer terminal, que no tiene la trasera de metal, ni de cristal, ni de plástico, es el Motorola ThinkPhone que tengo ahora. El Motorola ThinkPhone tiene la parte trasera de aramida. Ojo, cuidado. La aramida que tú la ves y parece la fibra de carbono. Ese trenzado peculiar, ese patrón de diseño que tiene la fibra de carbono. Bueno, pues la aramida, según Wikipedia, es la abreviación del término aromatic poliamide. Poliamida aromática. No sé, el teléfono no huele mal, pero no sé. Que es una fibra sintética, robusta y resistente al calor. Y se utiliza para fines militares, ojo. Como ser compuestos balísticos o protecciones personales, chalecos antibalas y blindajes, y en el campo aeroespacial y la industria neumática, en actuadores modernos llamados músculos neumáticos, una especie de bolsas de como que parecen de goma, pero que son de aramida, que se hinchan y se deshinchan, con aire, pues para impulsar un sistema, que pues una bisagra o algo que se tenía que abrir o cerrar y que pesa mucho, ¿no? Así dicho rápido. Y bueno, pues la aramida mola mucho. Mola mucho porque este teléfono teniendo una batería de 5.000 mAh y teniendo un tamaño de pantalla 6,6 pulgadas y teniendo pues un chasis, el marco que rodea el teléfono sí es de aluminio, de metal, pues resulta que pesa 190 gramos el teléfono. Que pesa bastante poquito para el tamaño de teléfono que es. Pesa más que el Poco F5, pero por ejemplo pesa menos que el Nothing Phone 2. Entonces resulta que es un teléfono grande, pero a la vez, a la par que ligero, ¿no? Como decía aquel. Grande a la par que ligero. Porque a la par que ligero, mejor dicho. Y esto hace que sea muy cómodo de utilizar. Y que además le haga resistente, por ejemplo. O sea, es un teléfono que tiene la certificación esta militar, la que comentaba antes, la 1802 STD, no sé qué. ¿Vale? Y resistente a las caídas, probado desde no sé cuántos metros, 2 metros, no sé cuánto. Resistente a caídas, tal. Tiene una certificación. Es un teléfono para trabajar. Yo no lo uso para trabajar. Lo uso curiosamente como personal. Pero bueno, y resistente al agua, IP68 y todo, y no tiene la carcasa trasera de metal. Y tiene carga inalámbrica, que es otra cosa que, por ejemplo, las carcasas metálicas tienen un problema. No hay transmisión de ondas electromagnéticas a través de ciertos metales, o se atenúan muchísimo, pues no tienes carga inalámbrica si tiene la trasera de metal. Y este teléfono, pues, tiene la trasera de aramida y tiene carga inalámbrica. Y, por ejemplo, el Nothing Phone 2 también tiene carga inalámbrica, porque la trasera es de plástico transparente, policarbonato. Plástico transparente. Así que habría que dar, a ver si los fabricantes empiezan a reaccionar un poco y le dan una pensada. Iba a decir que a ver si le damos una pensada, nosotros no. Los fabricantes, porque a mí sí me gustaría ver más dispositivos con más variedad de materiales. Con esta aramida, con fibra de carbono, con no sé si fibra de vidrio se podría utilizar. No sé, materiales que sean diferentes y que nos aporten algunas ventajas. Y el plástico, el policarbonato de toda la vida. Claro, esto choca un poco con el tema que comentaba al principio del reciclaje o de la facilidad de fabricación. Porque yo me juego lo que queráis a que la carcasa de aramida del ThinPhone este no es nada barata. Es un teléfono que, además que ya haré un comentario de este móvil, salió muy caro y costaba muy caro para lo que es. Las cámaras son un poquito flojitas, son de gama media, pero un teléfono de 1.000 euros. Entonces seguramente toda esta construcción en aramida encarezca algo el producto, ¿vale? Ya ha bajado de precio, ahora está más interesante, la verdad. Pero estaba caro cuando salió, ¿vale? Pero puede ser que sea parte de la culpa esta fibra de aramida que tiene la parte de atrás. Pero no sé, porque luego están los poco baratos, los Pocophone y algunos Xiaomi y tal, que son de plástico. Entonces, claro, choca un poco, ya digo, con el tema del reciclaje luego. Pero estos plásticos, esta aramida, muy posiblemente tengan procesos de reciclaje más costosos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista energético y de la contaminación. No tendrán ciclos, tantos ciclos de reciclaje como para tener el aluminio, el acero, el titanio o cualquier metal que se os ocurra. Y no sé tampoco el cristal, ¿eh? Ojo, aquí el cristal no estoy seguro de qué reciclabilidad tiene el cristal, el Gorilla Glass que se utiliza en los teléfonos. Pero desde el punto de vista de un usuario que lo utiliza el dispositivo, al final no sé yo si tanto cristal, tanto acero y tanto titanio es lo mejor. Porque viendo lo ligeros, lo cómodos que son los dispositivos con otros materiales. Y ni qué decir de los portátiles, ¿vale? O de los tablets, por ejemplo. Sí que es verdad que los dispositivos de metal de una sola pieza no crujen, las piezas están mejor encajadas, puedes hacer piezas más grandes que no se flexionan tanto. Bueno, tienen sus cosas también, ¿eh? Tienen sus cosas. Y un buen portátil con una buena carcasa de fibra de carbono o de plástico o de magnesio. La Surface, por ejemplo, de Microsoft, tienen partes de magnesio, o tenían partes de magnesio, no sé, en las últimas versiones. Pues oye, no está mal tampoco, son ligeros, son materiales resistentes a las caídas, tienen un tacto chulo a la mano, pero no es el metal y el cristal de toda la vida. Es magnesio, que es un metal también, pero es diferente. Creo que el magnesio es un cristal, es un metal, ¿verdad? O estoy de química que, vamos, no paso del 5, ¿eh? No paso del 5. No sé si el magnesio. A ver. El magnesio es un elemento químico de número atómico 12. Metales alcalinotérreos. Sí, es un metal. Es un metal. Estaba yo bien informado. Y que seguramente el magnesio, pues también tendrá algún problema. Y todos los materiales tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero nos han vendido mucho el tema del cristal y el aluminio. Y yo no sé si es lo mejor. Pues nada más, no me enrollo más porque me puedo tirar aquí con mis divagaciones de primer mundo durante horas. Así que esto es lo que quería contar hoy en Retromática. Que tengáis, los que sois de Madrid, un feliz festivo día 9 de noviembre y nos escuchamos muy pronto. Propicios días.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.